Perfiles humanos, historias de vida, un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la red de conocimiento Redco. Con un cordial saludo para toda nuestra audiencia, iniciamos una nueva emisión del programa Perfiles Humanos, Historias de Vida, un espacio creado por la red de conocimiento Redco para exaltar la vida y las actividades de los personajes que trabajan día a día para promover el conocimiento desde diferentes puntos de vista. El 23 de abril se celebra el Día del Idioma, y aprovechamos la ocasión para conmemorar esta especial fecha presentando como invitado al poeta y escritor Hernán Tello Gómez. Este hombre de impactantes historias y experiencias es conocido con el seudónimo de Goliardo el Absorto y busca con sus letras lograr que podamos imaginarnos un mundo paralelo y diferente y le demos un significado propio a lo que nos pretende contar. Dándole la bienvenida al profesor Hernán Tello, escuchemos este perfil que él nos hace acerca de sí mismo.
Bueno, esto se llama historiografía desatinada. Este ir y venir, como quien dice, del timbo al tambo. Caminar, navegar o volar al garete o al pairo o al azar. Estudiar ciencias económicas con la intención de comprender los mecanismos de funcionamiento de la sociedad y llegar a la convicción de que esta pseudociencia es sólo el perfeccionamiento teórico de los métodos más refinados de la ambición y de la usura. Asistir a los escenarios de la guerra para que nuestros hijos puedan vivir en paz y solo para hundirse en el torbellino irracional de la degradación de todos los presupuestos éticos, porque la sangre solo ha servido para alimentar los apetitos más depravados de la fiera. Viajero del exilio perpetuo por toda suerte de países exóticos y bibliotecas imaginarias, para entender que el viaje ha sido inútil, porque la falaz aguja de mi brújula ya había señalado desde un comienzo las coordenadas de mi propio corazón como el destino irreductible de mi viaje, y corazón, único puerto posible en donde recomponer los fragmentos dispersos, desperdigados al azar de búsquedas imposibles. Hasta Puerto Berrío, donde anclaron los desasosiegos, los afanes sin medida y sin recompensa, todo para tratar de encontrarle un sentido a tantos desaguisados y despropósitos. Después de todo, el solo acto de vivir es un milagro digno de ser cantado y festejado con las alegrías y las risas de ese niño que todos llevamos dentro. Y el viaje en ese puerto es otro. Es el viaje por los caminos de la palabra que a cada paso nos revela los secretos de este mundo con sus otras realidades insospechadas, pobladas de presencias, de fantasmas, de nostalgias y soledades, de sueños quebrados, de soles nocturnos, de los espíritus que habitan el alma de las cosas, esas realidades indecibles pero comprensibles, cuando se llega con humildad y amor ante las puertas de la poesía. Por eso me sentí a escribir, como la única manera posible de justificar mi estadía en este mundo. Lo demás que yo haya hecho bien puede irse tranquilamente al olvido. En Angostura dicen que nací en Yarumal, y viceversa, lo que tampoco es cierto. Tal vez un poco antes de la Revolución Francesa. Estudié economía en Bogotá. Tuve a mi cargo el plan de desarrollo de Urabá, que por supuesto no sirvió para nada. Viajé por el reguero de islas del Caribe, en las que buscando nunca supe qué cosas, gasté más de 15 años. Aunque la verdad sea dicha, encontré lo que no buscaba y perdí aquello que quería. De Centroamérica a Amalfi, a Puerto Berrío, donde ancló este barco que ya estaba haciendo agua por todos los costados, y luego a las nieblas reposadas del páramo de Sonsón, en el que practico mi inveterada vocación de perro callejero. Y para alimentar un poco mi ya desnutrida vanidoteca, obtuve el Premio Nacional de Poesía de la Casa Silva en Bogotá con el poema Tigre de Amalfi, el Premio Antonio José Restrepo con el poema Perro Callejero, y el año pasado el premio del Instituto Departamental de Cultura al libro La Vida es un Decir, que hoy presentamos.
Acercarse a la poesía es vislumbrar la inquietante conjetura de que el mundo es una mentira, una enorme ficción que solo existe porque hay alguien que lo piensa y lo nombra. Solo podemos pensar con palabras. Luego, el mundo no es más que una construcción de palabras, de conceptos. Tal vez, un efluvio de la divinidad incomprensible. ¿Ficción o realidad? Pero el poeta siempre dice la verdad. Goliardo el Absorto. Su concepto de poesía.
La poesía es un canto. Pero para cantar hay que tener música, porque el canto es música. El gran maestro de la música nuestra es León de Greiff, sin duda. León construyó un mundo, un sueño enorme, poblado de un montonón de seres que tal vez nosotros conozcamos, pero que solamente en él aprendemos y comprendemos. Pero lo dijo con una música tan sonora y tan hermosa que es irrepetible. Desgraciadamente es imposible tocar la música de León de Greiff. Pero Shakespeare también. Hace 500 años Shakespeare escribió toda su obra teatral en música. No fueron simples textos de tragedias de Hamlet o de Julio César, eran terribles poemas en música. Y Dante Alighieri hizo música, y Homero hizo música, y todos los latinos hicieron música, y los poetas románticos del siglo XIX y parte del XX en Europa fueron músicos. La música de Verlaine es inigualable, la de Víctor Hugo, la de Heinrich Heine, son reales músicos de la palabra, y por eso perduran, y por eso son poetas, porque aquel que desprecia la palabra y cree que la poesía es decir una idea, no está siendo poesía. La poesía es el culto a la palabra misma. Miren, decía Jorge Luis Borges, toda palabra es un hecho estético en sí mismo. Toda palabra. ¿Eso qué significa? Eso. Que el escritor construye su mundo con palabras, no con ideas. Las ideas devienen de la palabra, porque primero es la palabra y después la cosa. A nosotros que nos están enseñando el mundo como no es, nos dicen es que este micrófono es antes de la palabra micrófono. Es que después le pusimos el nombre de micrófono a esta cosa. No, primero fue la palabra micrófono y después existió el micrófono. Si nosotros no hubiéramos construido la palabra micrófono, si no hubiéramos tenido la idea
y la sonoridad y la hermosura de la palabra micrófono, no tendríamos micrófonos. Primero es la palabra. Y la Biblia ya lo dijo hace 10.000 años. En principio fue el verbo. No fueron las cosas. En principio fue el verbo. Entonces la poesía, ¿qué hace? Utilizar ese verbo para crear el mundo. Porque la palabra del hombre crea el mundo. No lo explica. No lo describe. No lo cuenta ni lo narra. Lo crea. Y por eso la poesía es creadora de mundos. Si es poesía. Si no lo hace, no es poesía. La poesía es otra cosa. Entonces aprendamos a distinguir entre narrar el mundo, describir el mundo o crear el mundo. Y la poesía, el arte crea el mundo. La literatura, la novela, el cuento crean un mundo. ¿Con qué lo crean? Con palabras. No se puede escribir un buen cuento utilizando palabras baratas y mal construidas, o destruyendo el idioma, o simplemente aporreando su gramática, su musicalidad y su belleza. No, el idioma es una forma de ser, una manera de ser, de sentir el mundo, y eso solo se hace mediante la belleza, no más. El mundo no se construye con cosas así, se construye con cosas bellas. El hombre está... La única misión del ser humano sobre la tierra es buscar la belleza. No más. Estoy diciendo una cosa muy horrible. Rilke decía: si tú lograras alguna vez tropezar con la absoluta belleza de la rosa, te quedarías ciego. Y después dijo: es misión del hombre buscar la belleza del hombre. De los ángeles es encontrarla. Nosotros como hombres no vamos a encontrarla, pero nuestra misión es buscarla para poder justificar la existencia sobre la tierra. Porque justificarla con comer y dormir, qué justificación tan barata. No, nosotros somos caros, nosotros no somos seres baratos. Es que para construir un ser humano, el cosmos se demoró 15.000 millones de años. Y nosotros decimos: eso no importa, sigamos comiendo. ¿Cómo así? No vamos a justificar ese trabajo del cosmos que se demoró 15.000 millones de años. No vamos siquiera a respetar un poquito ese trabajo que tuvo para hacernos a nosotros. Nosotros no decimos que lo más caro es lo que más nos cuesta. Al cosmos le costó 15.000 millones. Eso no es caro. Entonces para nosotros eso es barato, porque el oficio de nosotros aquí es venir a comer. No. Venimos a buscar la belleza, no a encontrarla. Entonces preguntarme a mí qué es belleza es imposible. La estoy buscando. Cuando la encuentre le aviso. Pero la estoy buscando. Eso sí, la estoy buscando. Y todos la buscamos, sabíamos eso, sin darnos cuenta. Todos buscamos la belleza sin darnos cuenta. Usted sale de aquí a un restaurante a almorzar. ¿Y qué busca? Un almuerzo bello. Un buen almuerzo, que tenga apariencia y que sepa bueno. Estás buscando la belleza de tu comida. Y te vas a buscar una camisa y te demoras media hora en el almacén buscándola. ¿Qué estás buscando? ¿La que te sirva? No. Una camisa bella, que te guste. Estás buscando belleza en esa camisa. En todo lo que haces todo el día, estás buscando ese poquitico, ese granito de belleza que te justifique, y no te das cuenta. Pues hazlo consciente. Trae a tu corazón esa carga de belleza que hay en el mundo. Cuando logres traerla, vas a
a disfrutar el mundo y a cambiarlo, y de pronto hacer poesía, por supuesto. Pero si no vas a escribir, al menos si vas a sentir la belleza que te rodea, y esa es tu justificación de tu presencia en este mundo, esa búsqueda de la belleza. No es la escritura, para algunos sí, para otros no, eso no importa. Cada uno escribirá o pintará o tocará el violín o qué sé yo, sí, perfectamente. Pero es ante todo buscar la belleza del mundo. Y para buscar esa belleza le tenés que dar la curva al mundo. Tenés que cogerla por el eje y darle la vuelta para mirarla desde el otro lado. Porque no olvidemos que el mundo tiene dos caras. Y si siempre estás mirando una sola cara, ni entiendes el mundo ni te entiendes a ti mismo. Busca la otra cara del mundo, la que está oculta, la que no quiere mostrársete sino cuando te despojas de tus prejuicios y de tus pendejadas, y con humildad lo volteas para mirarle la otra carita al mundo. Ahí comienzas a decir: hombre, valió la pena estar vivo. De resto, nos vamos a morir sin darnos cuenta. Y bueno, en la terquedad, en la sequía, en el desierto, en la inutilidad, en esa resignación de que, maldita sea, a mí me trajeron aquí, después de todo no hice nada ni serví para nada, hasta luego pues. No, vamos a tratar de justificarme. Yo me justifico, trato de justificarme escribiendo versos, que probablemente no sean buenos, porque yo no estoy diciendo eso. Simplemente es mi búsqueda de una cosa que se llama belleza. No es haber encontrado, ni pretendo encontrarla. Ya dijimos, si la llego a encontrar me quedo ciego. Y de pronto me mata, como dijo después también Rilke. Ojo, que te puede matar. Y es verdad.
Toda palabra es un vaso en el escanciamiento de las dos esencias alquímicas que componen el mundo. La una, fijada al tacto, percepción sensorial para enlazar la trama del concepto, herraje y cerrazón de materia oscura, inercia del vacío en movimiento desde la oscuridad hacia la luz. La otra es el aprensamiento del púlpito, la vibración en el ritmo de lo cardíaco para iluminar el sentido. Goliardo el Absorto. Sus premios.
El de Casa Silva. Ah, me fui para la Casa de la Cultura, allá me recibieron con el diploma pues del premio. Y ¿por qué? Esto es muy raro porque yo no mandé nada. Pero ahora, ¿cómo les digo en Bogotá que yo no mandé eso? Entonces me fui para Bogotá a reclamar el premio. Ah, me recibieron con un recital en Casa Silva. Pedro Alejandro Gómez, el director, dijo que si yo podía hacer un recital con otro montón de poemas, y dije que listo, y hicimos un recital lo más de
sabroso. O sea, que también recitas y poemas.
Al menos los leo, y eso es mucho cuento. Entonces hicimos el recital y después nos fuimos a cenar. Y me dice Pedro Alejandro, me dice: mira, poeta, usted que hace tantos años que no viene a Bogotá, ¿usted cómo le encuentra ahora? La ha encontrado cambiada. Y dije: ah, Pedro Alejo, Bogotá, al menos la parte céntrica, la Candelaria y toda la parte histórica y toda la parte que han remodelado es perfecta, de un diseño perfecto, de líneas y formas y estructuras, de un modelaje absolutamente bello y perfecto.
pero Bogotá sigue siendo fría, gélida, como un poema de Guillermo Valencia. Ese hombre no sabía si reírse o llorar, porque allá tienen en Bogotá a Guillermo Valencia como el papá de los poetas colombianos. Yo no comparto porque Valencia es muy frío. Bueno, después de ese premio de Casa Silva, entonces me dieron... Ah, no, la anécdota grande es la de mi hermana. Esa es sensacional. Yo me fui para el exterior muchísimos años. Y en cualquier momento, por alguna mala noticia, supe o creí saber que mi hermana había muerto. Pues la di por muerta, pues qué pesar. Yo volví del exterior, estuve en Amalfi un tiempo, la guerrilla me sacó de allá, me tuve que volver para exterior y ahí volví, me fui para Puerto Berrío. Y bueno, esos periplos míos tan extraños, tan difíciles. Y cuando yo me gano el premio de Casa Silva, eso fue en el 2008. A mediados del 2009, yo recibo un correo y decía, creo que hasta textualmente, si tú eres Hernán, mi hermano, contéstame. Yo me quedé, pues, aterrado, porque, ¿cómo así, mi hermana? Ay, pero no estaba muerta, pues. Entonces mismo le contesté el correo, resulta que ella estaba en Bogotá. Y nos encontramos en La Dorada. Y si no es por el premio de Casa Silva, al día de hoy mi hermana todavía estaría muerta.
Pero la familia no sabía que estaba viva.
La familia sí, pero yo nunca tuve contacto con mi familia. Yo rompí todos los lazos. Yo quemé las naves. Yo quemé mis naves. Porque si yo no quemo las naves, no llego a la poesía. Eso es otra cosa muy extraña, pero así es. Yo quemé todas las naves, y siguen quemadas, todas mis naves están quemadas, incluyendo la de mi hermana. Valga decir, yo ya no tengo apegos, tengo amores, amo profundamente, pero apego no, porque el apego es mi vanidad, mi apego es mi afán de posesión, es mi ego puesto sobre el otro, y yo no tengo eso. Por eso no tengo apego, pero amo, porque amar es darse, entregarse, no es recibir, es dar. El apego es recibir y arrebatar con garfios para quitar, y yo no soy de esos. Como yo rompí con eso, pues, bueno, pero si no es por el premio de Casa Silva, yo no hubiera recuperado a mi hermano. Entonces me gané dos premios en uno, el de Silva y el de ella. Fueron dos en uno. Entre mis premios literarios la incluyo a ella, claro que sí. Bueno, después me invitaron a participar en el concurso de Ñito Restrepo y Antonio José Restrepo y me lo gané con un poema que se llama Perro Callejero, que ahora lo leemos. Y el año pasado el premio del Instituto Departamental de Cultura con el libro completo. Se llama completo, no, porque apenas es una fracción de lo que yo quiero, de lo que yo he hecho, pero lo que quise realmente publicar está ahí, se llama La vida es un decir. Y enseguida vamos a mostrarles qué es La vida es un decir. A ver, eso una vez en Puerto Berrío me dijo Daniel Díaz, poeta que trabaja con la Fiscalía. Yo no sé por qué a mí había escrito un poema y yo no sabía qué nombre ponerle. Y entonces, hablando con él y conversando, a mí se me ocurrió el nombre. Y le dije, Daniel, yo a este poema ya le tengo el nombre y se llama Con las manos vacías.
Me dijo, ah, eso está muy bueno. Pero fíjate que ese es uno de esos aforismos, esos dichos, esas metáforas populares que la gente dice todo el mundo y que muchas veces la gente no sabe qué significan. O que las asumen de una manera tan natural que no les otorgan su verdadera categoría de mirar las cosas de otra manera, con las manos vacías. Eso es una enorme metáfora. Y le dije, sí. ¿Y sabes qué? Me voy a poner a escribir metáforas. Y me senté a escribir metáforas. Y ya he hecho como 40. Y son todas así. Como pez en el agua, a ojos cerrados, con las manos vacías, con la soga al cuello, de Herodes a Pilatos, del timbo al tambo, de puertas para adentro, tirar la casa por la ventana. Son todas esas metáforas populares que son muy nuestras, además, muy nuestras, y que en otras latitudes lo más probable es que no nos entiendan bien qué queremos decir, pero no importa. Entonces el libro está construido con esas metáforas, con esas maneras de decir, y se llama así, La vida es un decir. Yo no puedo simplificar mi vida porque además estoy escribiendo un montonón de cosas que se llaman los relatos de Goliardo, que son en muy buena parte mi autobiografía, pero no mía. Mejor dicho, autobiografía de otro. Al fin seré yo mismo, eso es inevitable.
Cada palabra trasvasa lo palpable y visible de su esencia en las vibraciones de la emoción que producen. Cada palabra que pronunciamos abre una ventana al enriquecimiento del paisaje, agrega una nueva vibración a la música secreta del cosmos. Goliardo el Absorto. Sus poemas.
El libro se llama La vida es un decir y fue escrito durante 15 años. Claro que aquí pues no, faltan muchísimos poemas. Apenas reuní los que llevan por título las metáforas comunes y corrientes que utilizamos todos los días casi sin darnos cuenta. Y esas metáforas que utilizamos en el habla popular, no olvidemos que el arte siempre será popular, porque es el pueblo el que sueña. Siempre, todos los pueblos sueñan, todo mundo sueña, algún sueño tiene que tener. Y la metáfora es la manifestación de ese sueño, es la partecita que dice de ese sueño. Entonces, los títulos son como pez en el agua, a ojo cerrado, sin pies ni cabeza, de puertas para adentro, tirar la casa por la ventana, del timbo al tambo, sin ton ni son, entre pecho y espalda, nadar contra la corriente, hacer de tripas corazón, respirar por la herida, poner el dedo en la llaga, a corazón abierto, entre la espada y la pared, pedirle peras al olmo, con las manos vacías, con la soga al cuello, de Herodes a Pilatos, tener velas en el entierro, reír a mandíbula batiente, en la punta de la lengua, se me fue la paloma. Entonces, a eso le agregamos otros poemas más nuevos o más viejos y construimos el libro que fue el que se ganó el premio del Instituto de Cultura en el 2013. Vamos a compartir algunos de esos poemas. Este lo escribí en Puerto Berrío, por allá en el 2008 o 2009 tal vez. En Berrío las violencias han sido perpetuas y la sangre ha corrido desde arriba hasta su desembocadura sin cesar. Y por eso este poema se llama Como pez en el agua. Y dice,
Esto no es Chichen Itza, ni esta es la piedra de los sacrificios al dios de las cosechas. Son dioses más perversos los que acuden al ritual de la sangre. Es el río que pasa rumorando, cantando su elegía. Es la memoria guardada en las arenas, los fragmentos dispersos, los retazos de historia salvados del olvido. Es el viento que vuelve de todas las contiendas, que regresa de todas las infamias, viento herido que repite su queja, su alarido, entre las parsimoniosas hojas de los platanales. Es aleteo de pájaros nocturnos, sordos chasquidos de picotazos ávidos sobre la herida en sombras, contra la flor abierta, escarnecida, que gira y vuelve y flota y se disuelve en la memoria de las aguas del río. Es el ojo del pez, abierto a la fosforescencia del abismo. ¿Y para qué la luz, si fijo, el ojo se abre desde la hondura, del otro lado del viento y de la estrella, más allá de las aguas, más allá de los vórtices de la noche y el tiempo, perenne luz sin sombras, sin parpadeos cómplices entre las aguas turbias, entre el lodo, entre el fango de ignominia y de sangre que impune inunda el río, clavada luz en la encrucijada de la ira y el miedo. Hay que tener agallas como el pez, para que el ojo penetre hasta la hondura y que la escama recoja los fragmentos, los despojos de la memoria que guardan las arenas del río. Como yo soy viajero incansable, o no, ni viajero, perro callejero. La verdad es que durante toda mi vida lo que me ha tocado es correr y correr y correr. Y nunca supe si de huida del mundo o de huida de mí mismo, lo cual viene a ser lo mismo después de todo, pero así ha sido. Y ese perro callejero, pues fue el que se ganó en un momento el premio Antonio José Restrepo, Ñito Restrepo, en el 2010. Y dice así: aparte de que a mí me fascinan los perros y los gatos, yo soy enamorado de los perros y de los gatos, pues no me gustan los perros caseros. No me gustan porque son como personitas presas. Porque es que uno a los niños los deja salir al parque a jugar, pero nadie deja que su perro se vaya solo a jugar a la calle. ¿Por qué? No, hay que ir con la cadenita, preso para todas partes. El único sitio donde puede estar medio libre es en la casa, pero resulta que está encerrado, todo es la misma cosa. No me gustan los perros caseros. Los gatos sí, porque los gatos se van para el techo, chao, y vuelven cuando les da la gana. Y nadie le prohíbe a un gato que se vaya, ni le pone cadena. El gato es libre, por eso me gusta. El perro callejero es libre. Pero ¿habrá algo más noble que un perro callejero? El perro callejero no te muerde. No intenta siquiera morderte. Cuando tú lo miras, él te mira, y te mira como pidiéndote un poquitico de afecto. ¿No lo has notado? El perro callejero come en tu mano sin conocerte. No le da desconfianza de ti de que tú lo vayas a envenenar. El perro callejero disfruta del mundo, ama ese mundo, nos ama a nosotros. Yo creo que es el único ser que nos ama. Qué horror, ¿verdad? Nos ama. ¿Por qué será que un perro nos ama? Si será amable el ser humano como para que un perro lo quiera, yo no sé. Pero así es. Ese es el milagro del perro callejero. Por eso le escribimos este poema. Un perro callejero dormido en un andén a mediodía. Es la imagen más diáfana de la conciencia cósmica sin espacio ni tiempo. Porque nada posee, no dispone de un territorio que defender. El mundo entero cabe entre la tímida grieta de su sombra. Suyo es el mundo extendido a la medida de su sueño sin límites. Breve su tiempo, eternidad detenida en un instante. En sus ojos sin sombras no hay recuerdos ni nostalgias, ni un pasado del que enorgullecerse o arrepentirse, sin un mañana que esperar, porque igual que la estrella, sabe que viaja hacia el espacio infinito y hacia ninguna parte. En paz con todos, a nadie debe nada, ante nadie se doblega o se arrodilla. Es el mundo que se acepta a sí mismo en su renovación perenne y su desastre. Desconoce la palabra dignidad, nunca es indigno, no sabe lo que los hombres llaman libertad, pero sabe que tiene un precio y lo paga. Indómito, hermoso perro callejero, dichoso estás en tu pelambre deshilachada, en tus afanes, en tomar lo que puedes, los restos de comida, alguna mano que te acaricia sin amor y sin lástima, el sol a mediodía, la luna que ronda tus ruidosas orgías del sexo a la intemperie. Perro callejero, que estás feliz de estar aquí, mirándonos, a ti, a mí, mirando el mundo entero, feliz de vivir el instante y su milagro. ¿Y qué es el espacio entonces? ¿Qué es el tiempo? ¿Con qué vara se mide el infinito? Ahora soy feliz, ahora estoy mirando el mundo desde los ojos de un perro callejero. A ver, en esas andanzas de uno que lo han llevado por tantas y tantas travesuras, porque eso es lo que hemos hecho, travesuras. Vamos a buscar un poema que llama Poner el dedo en la llaga. Este poema se lo hice en Panamá, cuando me enteré de la muerte de un amigo muy querido que habían matado aquí en Colombia, y ese amigo había sido uno de los comandantes del M-19. Se llama Poner el dedo en la llaga. Esta revolución es un sancocho, así decías. Papas con negros y yucas con mulatos y mazorcas indígenas y plátanos mestizos, carne y nervio de los desposeídos, hueso de obrero y corazón de madre campesina. Así decías mientras contra tu pecho florecían las corolas de una orquídea escarlata. Hoy vienen de regreso unos versos escritos hace tiempo olvidados, simples palabras que no agregaron nada a lo que todavía permanece en el rescoldo bajo la tibia ceniza del afecto, a pesar de las lluvias,
de las ventiscas, de las hojas muertas, de los días que bajan como leños podridos en las aguas del río. Hoy regresan versos que se extraviaron en la manigua de mi frágil memoria, palabras como gritos que suben a la sangre, piedras de lava duras como la rabia y el basalto, como gotas de lluvia impregnadas de pólvora, como disparos, como soles despedazados entre hojas de espanto y agonía, furores líquidos de ardientes cataratas que caen sobre el llanto. Mis versos hoy regresan al mismo viento que cruzaron tus vuelos siderales, halcón guerrero de garras fulgurantes y corazón de paloma tan humano. Hoy vengo a recoger estos versos uno a uno como plumas dispersas de un halcón asesinado en vuelo. Hoy las recobro para cerrar la orquídea escarlata que desplegó sus corolas en tu pecho, para que una fragancia de risas y de soles perfume otra cocina, otro sancocho con plátanos y yucas y mazorcas y carne de mi pueblo. Tú, alma de halcón guerrero, corazón de paloma tan humano. Resulta que me invitaron una vez a Yarumal, al retorno, porque pues supuestamente yo dizque que había nacido allá, pero hacía, si fue mil años que no iba. Entonces algunos que estaban o están todavía metidos en una corporación cultural muy querida y hacen un festival cada año en Semana Santa. El festival de Yarumal lo hacen el miércoles de Semana Santa y el jueves por la mañana, días de Semana Santa. Entonces me llamaron y me dijeron que para el retorno y tal, y bueno, me fui para Yarumal lo más de rico. Y a mí me dio por decirles, bueno, me dejan solo porque me va a tomar la tarde para mí, que esté en mi pueblo, yo me crié aquí. Y me fui a buscar mi casa, ¿cuál casa? Ya no había casa, hay un centro comercial, que la casa mía era enorme, enorme. Y entonces hicieron un centro comercial. Y a mí me dio como una cosita, y de dónde paró la casa. Como era hermosa. Entonces escribí este poema, y este poema va y lo va a leer esta noche en el festival. Entonces esto se llama tirar la casa por la ventana. Un día, de algún modo, la casa se fue yendo despacito, en silencio, como se van las cosas al olvido. Primero empacó el aire, el que traía la neblina del páramo, las lentas campanadas del Ángelus y el rezo de la abuela. Se llevó el viento de los remolinos y las cometas en agosto, el que desde el Guayacán del Solar bajaba la inquietante cantiga del currucutú. La luz extendida en el patio la recogió sin prisa, la desprendió de los ojos del abuelo, de los vitrales del comedor en sus soles de enero. Uno por uno se llevó los destellos de los geranios y de las glosinias. Entre los gobelinos de la sala envolvió los rincones, las sombras de los juegos infantiles del sótano, los retratos, el espejo del pozo, la plata martillada del yarumo, los trompos, los pájaros, las risas, y son fardo de nieblas y de olvidos. Cerró el portón que siempre estuvo abierto y se fue. Se fue despacito, en puntillas, por la ventana de mis soledades.
Y ahora estoy aquí, parado, en esta esquina, solo, tratando de entender que uno se pasa la vida construyendo una casa y otra, con los mismos retratos y las luces del patio y sus begonias, y el yarumo con sus nieblas de plata, y la voz abnegada de la madre y la mirada serena del abuelo. Nos pasamos la vida construyendo una casa y terminamos por comprender que hemos vivido siempre a la intemperie. Como hemos dicho, y no sin razones, que la poesía es un canto y que si no canta, no hace nada y perdió el tiempo. Entonces yo le hice unos canticos a ese río Magdalena en Puerto Berrío, a ese río que olvidamos, que ya no nos acordamos ni que existe y que además está muriendo. El río Magdalena se está muriendo y no nos importa. Bueno, ojalá que, no sé, que algún día recapacitemos a ver si todavía es posible salvarlo de sus agonías, que ya son bastantes. Entonces, cuento una pequeña anécdota. En Puerto Berrío teníamos una tertulia literaria en un barquito que con Magdalena le había prestado en comodato al municipio. Ese barquito era una hermosura, chiquitico, hermoso. Cabíamos por ahí unas 40 personas, pero había tertulia en que nosotros le metíamos 80 y éramos como ensardinados allá, la delicia, en medio río, haciendo música y poesía, y eso era hasta la 1 o 2 de la mañana. Eso eran unas cosas espectaculares. Resulta que con esas maneras tan delicadas de los alcaldes nuestros, dejaron el barco abandonado, se robaron todo el maderamen, lo dejaron vacío. Se le dañó un motor y no hubo manera de arreglarlo, entonces el barco lo amarraron por allá de un muelle y lo dejaron podrir. Esa es la historia. A mí me dio mucha ira cuando veía eso. Y pues peleé con el alcalde también, pero ¿qué le hace? Lo cierto es que una vez, en la Universidad de Antioquia y la Gobernación le hicieron un pequeño reconocimiento a Goliardo en el Parque de Puerto Berrío. Y entonces allá estaba, yo no recuerdo, el vicerrector de no sé qué y alguien de aquí y otra gente, y estuvo la Secretaría de Educación del departamento y un delegado del gobernador, yo no me acuerdo, a mí no me importaba, esas burocracias a mí me resbalan, yo no. Y estaba el alcalde. Entonces cuando me llaman a mí, a esa pendejadita, entonces el alcalde estaba sentado al lado del micrófono, a mi izquierda, lo tenía a 50 centímetros. Y yo dije, este es el tiro para leer este poema. Y miré al alcalde de reojo. Primero leí El Tigre de Amalfi, que fue el premio de Casasilva, y después leí El Barco. ¿En qué arenal del río encalló el barco? ¿En qué playón cayó su arboladura? ¿En qué muelle de olvido se detuvo sin timonel, vencido, sin su gobernalle? ¿Dónde estará extraviado el comodoro? Vengan, vengan todos a ver cómo se muere un barco en este río. Vengan a verlo atado de su argolla como una res a la estaca de su matadero. Vengan a ver su costillar de herrumbre, derrumbado como un enorme pez jadeando en la arena. Escuchen cómo crujen sus huesos uno a uno en el boqueo de sus agonías. Escuchen cómo gimen las voces de su viento, oxidado, podrido, entre los escombros de su camarote. Vengan a ver la piel agrietada de su vientre, sus heridas, donde ya no reposan ni las lunas de enero, ni las lluvias de octubre, ni los soles de agosto en su cubierta. Vengan a ver cómo se muere un barco en este río. Vengan a ver al que vio lágrimas de abandono en los ojos de los caimanes dormidos al sol de los playones, al que encontró los nidos donde ponen las garzas, al que vio con asombro los destellos flamígeros de los bagres en celo, al que oyó los bramidos de amor del manatí y los fragores de luna plateada de la subienda de los bocachicos. Vengan a ver cómo se muere un barco. Vengan a ver un río que se muere con él. Porque el prestigio de un barco es navegar su río o dormirse dignamente en su lecho de arena para siempre con su naufragio a cuestas. Y este barco se muere sin su río, y el río que se muere con él. Vengan todos a ver cómo se muere el río de este barco. Y como hay que cantarle al río, porque es que la poesía es canto. Yo no entiendo la poesía, incluyendo la que llora. Ah, porque llorar es otra manera de cantar, pues claro, no faltaría más. Pero aquella poesía que solo trata de decir las cosas, no más, incluso con palabras cicateras, mientras más cortico mejor, porque es que la gente no tiene tiempo de leer. ¿No ve ese poemita con tres frasecitas? Tiene. Eso es lo que estamos haciendo. A mí me horroriza, pero es verdad. Yo me pongo a leer la poesía colombiana que se ha escrito en los últimos 30 años y es eso. Y no me da pena decirlo, me da tristeza. No la entiendo, no la comprendo. Yo soy el que está extemporáneo, yo lo sé. Yo soy el que me quedé por fuera del mundo, yo lo entiendo. Pero esa poesía, yo no la entiendo. Esto se llama viuda de pescado. Todos sabemos que la viuda... ¿Ustedes han comido viuda de pescado?
No.
Cualquier día los invito a una viuda. Voy a ver cómo hago para prepararla, porque aquí es muy difícil. Y ya les voy a enseñar a preparar la viuda, que aquí está. Ante los ojos de un turista desprevenido, una viuda de bagre o bocachico tal vez no sea más que una comida un tanto exótica, diferente. Pero sentarse en un playón de arena a la orilla del río Magdalena en presencia de una viuda de pescado es hacerse partícipe del rito inmemorial de comunión con el espíritu de la selva madre. Es sentir cuerpo adentro cómo corren las savias, los efluvios de las maderas vírgenes, rancios aromas penetrantes, antiguos como tribus perdidas que dejaron su huella entre el follaje. Es saborear a corazón entero que retorna la sangre, que la selva y el viento y las aguas del río nos retornan de olvidos milenarios y poro a poro, orada, inunda la carne adentro, el corazón adentro. La ceremonia empieza cuando la atarraya, al desplegar sus alas de pájaro traslúcido, sella el pacto del agua con el cielo y recibe en ofrenda la plateada cosecha, la subienda. El fuego, ardientes leños contra la piel ardiente, continúa la danza de los elementales sobre la arena blanda. Cálidas lenguas, frenéticas, lascivas, lamen la piel de la noche salvaje y cantan, cantan, crepitan canciones olvidadas, repetidas en los rumores de las aguas del río, quedas quejas detenidas en las hojas de los uribios o entre la caparazón de una tortuga adormecida. Danza el fuego su danza enardecida sobre la arena blanda que retiene en su seno los plátanos, las yucas, el pescado, aderezados con hierbas aromáticas, envueltos mansamente en hojas de plátano o bijao. Y cuando cesan las contorsiones de la danza del fuego, la madre tierra pródiga abre su seno para otorgarnos el fruto de su entraña, la ambrosía, la celestial delicia de una viuda de pescado. Tú que me escuchas, ven, siéntate con nosotros en un playón de arena a la orilla del río. Haz el amor con esta selva generosa y próvida. Deja que sus misterios penetren en tu carne y que una viuda de pescado te devuelva la memoria de una sangre milenaria que también es tu sangre.
Finalizamos nuestro espacio Perfiles Humanos, Historia de Vida, agradeciendo al maestro Hernán Tello por acompañarnos con sus historias y a todos ustedes por estar siempre en nuestra audiencia. Los esperamos en una próxima emisión. Perfiles Humanos, Historias de Vida. Un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la red de conocimiento RedCo.